Y ahora también tenemos con nosotros al presidente del sector sanidad del CESIF de la provincia de Castellón, Vicente Navarro. Buenos días.
Buenos días.
Mire, para poner antecedentes a los oyentes de la radio de por qué le hemos llamado, si le parece, leemos el comunicado de prensa que nos han mandado. Ustedes nos dicen que el sindicato CESIF ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra Consellería de Sanidad ante el riesgo que supone para pacientes y profesionales del sistema público de salud la resolución del 24 de noviembre en materia de recursos humanos. Dicha resolución permite que las direcciones de departamentos de salud puedan obligar a personal facultativo a desempeñar funciones distintas de su especialidad. Se superan cada día, ¿eh, Vicente?
Se superan cada día, se superan cada día. Es algo parecido a que vinieran y nos dijeran: el fontanero te va a arreglar el coche. Uno estaría dispuesto a que el fontanero arreglara el coche, pues seguramente diría: pues casi me dejas el coche como está y me buscaré otro sitio.
Claro.
Pues sí, esta resolución que hemos impugnado, la 24 de noviembre de 2020, la hemos impugnado como resolución de la consellera, pues ha tenido que impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia, tiene varios aspectos. El primero, concretamente, atenta desde nuestro punto de vista contra la seguridad de los pacientes. El hecho de que manu militari, es decir, por una militarización casi encubierta, se pueda acoger a personal que tiene una especialidad distinta de la especialidad que sea neumología y demás, que es la que tiene, o personal de UCI o de urgencias, que son los que están preparados y capacitados para atender el tema COVID, pueda escoger a cualquier facultativo de cualquier especialidad, tenga o no tenga experiencia, fundamentalmente no tendrá experiencia, a poner a atender pacientes COVID y diagnosticar y tratar y poner tratamientos, pues es una auténtica locura. Ya digo, eso es como si de momento la administración dijera: pues los fontaneros que arreglen los coches. Pues bueno, pues así quedarían los coches, quedarían no arreglados. Y evidentemente, ¿qué sucede eso? ¿O qué supone? Supone concretamente atentar contra la seguridad del paciente, ni más ni menos. Otra de las medidas que imponen es el tema de la movilidad. Es decir, yo puedo coger un médico, no sé, de Anzaneta y decirle: mira, ya no vas a Anzaneta, sino que te vienes aquí a puertas de urgencias del Hospital General de Castellón. Bueno, eso, pues en el peor momento, pues de forma voluntaria, pues facultativos y especialmente enfermeros sí que han pedido ir a ayudar a las puertas de urgencias o a zonas COVID y demás. Bien, eso es poco razonable, pero si alguien voluntariamente lo quiere hacer, bien. Otra de las cuestiones que también ponen en peligro la seguridad del paciente es la posibilidad de cargarse todo el tema de descansos obligatorios. Los descansos entre jornadas vienen establecidos por, concretamente, un decreto que regula las condiciones de trabajo del personal estatutario, que regula permisos, licencias y vacaciones, y ese decreto, que bueno, no es ni más ni menos que el traslado de normativa europea al ámbito de la Comunidad Valenciana, lo que establecía era que era necesario un descanso mínimo entre jornadas de 12 horas diarias ininterrumpidas, y si la jornada es nocturna, el descanso es de 14. Pues bien, con esta resolución que hemos impugnado, pues rebaja esos descansos mínimos obligatorios a 10 horas. Con lo cual, uno sale de trabajar, entre que llega a casa, tiene 8 horas para dormir como mucho, y ya se tiene que levantar y volver a trabajar. Bien, eso es una auténtica locura. Los profesionales ya están físicamente agotados, pues si encima se les recortan los descansos obligatorios, que al final hay que pensar que el descanso obligatorio no solamente es un derecho del trabajador, sino que es una cuestión de seguridad del paciente. Aquí no estamos tratando, no sé, con figuritas de marfil, que lo más que puede pasar es que se caiga y se rompa. Estamos tratando con pacientes, y un profesional que no ha descansado porque la administración le ha obligado a no descansar, le ha recortado los descansos, pues va a trabajar cansado y la probabilidad de cometer errores es mucho mayor que si va descansado.
Claro, mire, usted está, conforme iba argumentando el porqué de este contencioso administrativo, a mí me venían continuamente cosas a la cabeza que usted iba contestando. Pero ahora, en este momento, que ya estamos en la segunda ola de COVID, nosotros sí tenemos argumento, porque en la primera como que no nos daba tiempo a reaccionar, y lo que argumentaban las personas que ponen en la mesa las directrices a seguir en caso de una pandemia mundial eran ellos, y ellos argumentaban que nos había pillado a todos un poco de imprevisto. Es que la segunda ola todo el mundo la conocía y no se ha reforzado, se ha reforzado la sanidad. Yo creo que nosotros ahora sí tenemos, la ciudadanía sí tiene argumentos para rebatir, ¿no?
Sí, sí, tanto que sí. Es decir, vamos a ver, la primera ola era una cosa nueva, relativamente nueva, porque en definitiva pandemias hemos tenido, pues a recordar la gripe aviar, la gripe porcina, tuvimos el tema que afortunadamente quedó muy recortado a África, que era el tema del ébola, y bueno, todo el mundo más o menos, las autoridades debían saber lo que es una pandemia. De hecho, concretamente, y lo más sorprendente es que en la época de Zapatero había ya unos planes para afrontar un tipo de pandemia tipo gripe aviar, que nadie se dio cuenta de que eso estaba aprobado y estaba publicado por lo que es el Ministerio de Sanidad hacía 7 u 8 años, y efectivamente lo que decía era prácticamente lo que luego han tardado meses en darse cuenta que había que hacer. Es decir, todo eso ya estaba reflejado en todo lo que se hizo para la gripe aviar y la gripe porcina. Bien, no han aprendido nada. No han aprendido nada. Se les ha llenado la boca de decir, vamos a reforzar plantillas, vamos a reforzar plantillas. Y nos vendieron. La clave está en los rastreadores. Los rastreadores, la consejera anunció de rastreadores en julio que se iban a contratar 1.200 rastreadores. Luego anunció que se contrataban 200 y pico más. Luego anunció que venían los de la UME con 120 rastreadores más. Luego anunciaron en octubre que se iban a contratar 140 rastreadores más. ¿Sabe cuántos rastreadores hay en Castellón? Pues entre Salud Pública de Benicarlo y Salud Pública de Castellón, pues habrá unos 15 rastreadores o 20. ¿Dónde están los miles que se contrató? Luego, cuando uno va buscando, resulta que los refuerzos COVID tan pronto lo quieren llamar rastreadores como lo llaman refuerzos COVID. Entonces, puntúa como rastreadores por un lado y puntúa como refuerzos COVID.
Con respecto a los rastreadores, lo que yo conozco de primera mano es que el médico de cabecera es el que rastrea al propio paciente.
Claro. Es el
con lo cual se le
es
está...
Es una figura que tiene que ser al margen de los médicos de primaria. Y los rastreadores deben estar en salud pública. Los rastreadores tienen una misión muy importante que hacer en los países asiáticos y sobre todo y en Alemania y demás. La figura rastreadora ha sido importantísima para detectar de forma precoz los núcleos de posibles coronavirus y atacarlos. Bien, aquí se les ha llenado la boca de hablar de rastreadores y al final rastreador, ¿quién es? Es el médico de familia. Y el enfermero el que está rastreando es que está con el teléfono llamando y claro,
está
lo que
restando,
es que no tienes tiempo de hacer todo.
Claro, está restando horas al paciente de atención primaria, que es el que desde luego, si tiene algún tipo de patología, esto se convierte en una entrada en una UCI si no se le atiende a tiempo. Pero es muy preocupante que no se haya reforzado plantilla y que se esté utilizando lo que hay no para el puesto adecuado, que es lo que usted me decía antes.
Sí, están haciendo una faena, que es una faena burocrática, la de rastreo, que la puede hacer un call center, lo puede hacer concretamente un auxiliar administrativo, lo puede hacer un TCAE, no hace falta ser médico para hacer de rastreador. Y sin embargo, esa faena se le están dando a los médicos porque no existen realmente, físicamente esos rastreadores no existen. Es todo una imagen, un bulo, unas declaraciones mediáticas en los medios que luego no son reales, son mentira. Acordaros concretamente todos los vaivenes en la primera ola del tema de las mascarillas. Se dijo, las mascarillas son contraproducentes, que no lleve la gente mascarillas, y ahora resulta que las mascarillas son esenciales. Acordaros las imágenes reales, que yo las vi cuando iba por los centros de salud y demás, de gente que cogía bolsas de basura de Mercadona y se las ponía encima, hacia un agujero y se hacía una especie de poncho, porque no habían EPIs, y la administración lo que hacía era amenazar a aquellos que salía su fotografía con una bolsa de basura, les amenazaban con abrirles un expediente disciplinario, porque aquí no importa la verdad, Aquí lo que importa es la imagen, eso es lo que le importa a la administración. Y ahora va y resulta que las mascarillas que se estaban gastando comúnmente, que son las mascarillas quirúrgicas, pues ahora hay que pasarlas a FPP2 porque no protegen. Y eso explica por qué en el ámbito sanitario se multiplica la cantidad de personal infectado respecto de la población en general. ¿Por qué? Porque se nos han ido vendiendo milongas, se nos han, como no había mascarillas FPP2, pues nada, nos daban las quirúrgicas, el personal se sentía protegido porque su administración, su empresa, la Generalidad Valenciana, le decía, no, estás protegido, no, y esas, las quirúrgicas son maravillosas. Y ahora resulta que las quirúrgicas no son maravillosas, hacía falta FPP2. ¿Cuánto personal se habrá contagiado en los hospitales por llevar mascarillas quirúrgicas, que son las únicas que te daban, pensando que estabas protegido? Y resulta que era mentira, no estabas protegido. Y ahora los hospitales suministran mascarillas FPP2 a todo el personal, como tenía que ser, como lo hemos reivindicado muchas veces. Bien, ¿se va aprendiendo? Pues no se va aprendiendo. Es decir, aquí es todo imagen, todo opinión pública, y luego detrás no hay nada.
Otra de las cosas que también preocupa bastante es cuando alguien se le hospitaliza y tiene un acompañante, el acompañante se le debería practicar la PCR, ¿no?
Claro que se debería practicar. En Vinaroz, por ejemplo, en el hospital de Vinaroz, una cosa que hemos denunciado muchas veces es la negativa que tenía la dirección a hacer, no a los acompañantes, que no se les hacía, sino al paciente que era ingresado en el hospital con patologías o con síntomas diferentes de COVID, a esos señores no se les hacían pruebas PCR. Por tanto, tú podías tener pacientes concretamente asintomáticos ingresados en el hospital. Y era una cabezonería de la gerente. Nosotros hemos presentado escritos, lo hemos dicho numerosas veces, y la respuesta es: no obliga el protocolo del ministerio a hacer PCRs nada más que aquellos pacientes sospechosos de coronavirus. Claro, eso a lo mejor explica el por qué han tenido brotes y brotes y brotes entre el personal en Vinaroz, muchos más brotes en función del tamaño de la plantilla de Vinaroz que el Hospital General o que el Hospital de La Plana. Claro, tuvieron varios brotes en planta de medicina interna, donde tuvieron 7 u 8 médicos infectados, y al final va y decidieron hacer a todos los pacientes que estaban en la planta de medicina interna, dos plantas de medicina interna, hicieron PCRs. ¡Ah, sorpresa! Encontraron dos coronavirus asintomáticos ahí ingresados. Inmediatamente lo llevaron a la planta COVID. Normal, pues contagiaron al personal, pues claro, porque como la dirección se negaba a hacer algo tan obvio, y además era curioso porque era la única dirección que se negaba, porque en La Plana y en General sí que lo hacían, o en el provincial sí que lo hacían, todo paciente que se ingresaba, paciente no acompañante, se le hacía la prueba, aunque fuera traumatología. Y ahí no, en Vinaroz no. Y así han tenido los brotes entre el personal que han tenido, que son espectaculares. Y además, a los acompañantes, entiendo, dado que son baratas las PCRs, deberían hacerse pruebas diagnósticas, porque tú eres un paciente que tú vas a tener allí y un acompañante que vas a tener allí. Por tanto, es cuestión de ver si son o no. Aquí hemos hecho PCRs, en comparación al resto de comunidades autónomas, muchas menos pruebas diagnósticas que en otras comunidades. La que más ha hecho, yo hace 3 semanas hice un estudio, tres semanas, y mientras que nosotros hacíamos 150 o 160 PCRs por cada 1.000 habitantes, Navarra estaba haciendo 480. Por eso Navarra tenía lo que tenía, y nosotros teníamos poquito. Cuanto menos PCRs hagamos, menos coronavirus tendremos, es evidente, porque no lo diagnosticaremos.
Y en cuanto a la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, donde indica por provincias Castellón tiene un 9,3% de seroprevalencia, ¿podemos fiarnos de ese dato?
Ahí yo tengo siempre mis dudas, porque si hacemos poquitas, poquito saldrá. El día que no hagamos ninguna, habremos acabado con el coronavirus. La gente se morirá, pero no será coronavirus. Ya sabes concretamente, ya sabéis todos los oyentes, que las estadísticas de fallecimientos que hace el Ministerio de Sanidad solamente cuenta como fallecidos por coronavirus los que han dado un PCR positivo. Con lo cual, todos los que no se les ha hecho PCR se habrán muerto de otra cosa. Por eso está la diferencia entre los estudios de mortalidad que hace el INE, que lo que compara es un número de muertos en un periodo de tiempo frente al número de muertos en ese mismo periodo de tiempo al año siguiente, y allí estamos en torno a 20-25 mil más de los que nos dice el Ministerio de Sanidad. El propio ministro dice, bueno, sí, claro, es que solamente que hay una discrepancia, porque claro, nosotros solamente contamos los de PCR positivos. Eso también explica el por qué también hay divergencia de números entre Cataluña, por ejemplo, el País Vasco, y los datos que suministra el Ministerio, porque para Cataluña y País Vasco no solamente son PCR, sino aquellos que han muerto con, nos cuenta, aquellos que han fallecido con síntomas de coronavirus, aunque no se le haya hecho el PCR. Es decir, aquí lo que estamos es intentando, pues eso, engañar, hacer un juego de trileros, donde está la bolita, indícame dónde está el 7 de bastos. Pues es lo que están haciendo, es jugar con números para intentar minimizar el desastre de la sanidad española, de la gestión de la sanidad española, uh-huh, y las insuficiencias y las carencias fundamentalmente de medios, y tanto humanos como medios materiales.
En cuanto a lo que hablábamos al principio, que era que lo que queremos es, de alguna manera, que el facultativo no desempeñe función distinta, para la gente que incluso entiende o quiere llegar a entender que, bueno, que en un momento de que haya necesidad tienen que aportar todo lo que tienen. O sea, hay gente que incluso presiona a los médicos a que atiendan a todo el personal. ¿Usted qué les diría?
Bueno, si mi hijo tuviera coronavirus, yo estaría contento de que me lo atendiera un oftalmólogo. No. Uh-huh. Me sentiría seguro con que el coronavirus se lo tratara el oftalmólogo o el otorrino, o lo tratara el psiquiatra, por ejemplo. El psiquiatra que me tratara el coronavirus de mi hijo, pues la verdad es que no estaría ni contento ni tranquilo.
Y ante el hecho de que la salud pública carezca de recursos, ¿carece de recursos porque no se gestionan bien los recursos que tiene?
Lo que es salud pública siempre ha sido, junto con salud mental, los hermanos pobres. Salud pública siempre ha sido una organización dentro de la Consejería de Sanidad peculiar, con pocos recursos humanos, con pocos medios técnicos, y la prevención siempre se ha llenado concretamente a la administración la boca. Ay, la prevención, la palabra prevención es lo que tenemos que hacer, esto es mejor que el paciente no enferme, que, bueno, sí, efectivamente, pero para poder hacer una prevención y demás, lo que te hace falta es recursos humanos, recursos económicos, medios materiales, cosa que no han tenido nunca, porque salvo esta situación, pues salud pública no es algo que venda.
Y en cuanto a la movilidad forzosa de los trabajadores, ¿qué les explicaría? ¿Por qué no hay que hacerles esa movilidad forzosa?
Bueno, la movilidad forzosa de los trabajadores lo único que demuestra es las carencias de personal. Si tuviéramos el personal suficiente, no estarían con estas historias. Y es lo de siempre, tenemos una manta corta porque no se ha invertido en sanidad, y entonces si queremos taparnos la cara, pues tendremos que dejar las piernas destapadas. La solución concretamente es tener una manta que cubra una cosa y otra cosa. Y durante muchos años las plantillas de consellería se han mantenido estables en que no ha crecido. Es decir, mientras que las necesidades de la población crecían, mientras que la población española envejecía y, por tanto, la cantidad de cuidados que requiere esa población más envejecida es muchísimo mayor que una población joven. Sin embargo, pues las plantillas se han mantenido muy estables en la medida en que no han crecido. Es decir, la plantilla de consellería de hace 5 o 6 años, antes del coronavirus, es más o menos la que había en enero de este año. Es decir, prácticamente nada. De hecho, lo que hacían lo que venden es, no, es que hemos cada año aprobamos una oferta pública de empleo y venden de vamos a crear 8.000. No, es cuando tú sacas una OPE, lo único que haces es ofertar interinos, es decir, las plazas de los interinos se ocuparán a través de oposiciones por fijos, es decir, tú no creas con una OPE ninguna plaza. Uh-huh. Son las plazas que están ocupadas por personal interino, que saldrá una oposición y alguien ganará la plaza y quitará el interino se dará a la calle. Y es eso, es decir, no se está creando puesto de trabajo. Sin embargo, cuando vemos las publicidades que se hacen de las OPE, la consellería va a crear 7.000 puestos de trabajo, la OPE 7.000 puestos de trabajo. No, los 7.000 existen. Lo que sucede es que lo vas a cambiar por personal fijo tras el ganar la oposición, nada más. Nada más, eso no es creación de puestos de trabajo. Y yo lo que quiero que se vea, fundamentalmente, es que una cosa es el humo que nos venden y otra cosa es la realidad que hay debajo del humo. Y la realidad es escasez de plantilla, escasez de medios, total y absoluta improvisación, engaños continuos en los medios de comunicación, al personal, a la población en general, que si las mascarillas no servían para nada, que eran contraproducentes, y ahora resulta que es un elemento fundamental, que las mascarillas óptimas son las quirúrgicas, y ahora se ve que las quirúrgicas sirven más bien de poco, que si los PCR sí, los PCR no, que solamente aquellos que son PCR positivos y fallecen son fallecidos por coronavirus. Es decir, todo es una gran mentira.
Vicente Navarro, ¿se puede decir pues más alto, pero desde luego más claro, como lo está diciendo, que lo está diciendo usted? Imposible, ¿eh?
De eso se trata. Para eso estamos las organizaciones sindicales.
Presidente, presidente del sector de sanidad, sí, del CESIF, de la provincia de Castellón, muchas gracias por abrirnos los ojos o que al final escuchemos lo que realmente existe, porque usted sí está en los centros de salud, sí ve lo que pasa y sí que intenta defender al ciudadano que consume la sanidad, ¿eh? Es lo que está usted diciendo.
Que además, efectivamente, que además se paga con impuestos públicos.
Vicente Navarro.
Lo pagamos entre todos.
Vicente Navarro, muchas gracias y muy buenos días.
Bueno.